Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Buenas tardes de este ciclo de reporteros del mundo mundial, que como supongo que la mayoría de vosotros conocéis, está coorganizado por la Fundación Huerta de San Antonio y el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Úbeda y Jaén. Esta tarde seguimos con nuestro ciclo, con nuestro periplo mundial y un poco por casualidad, pero por el buen azar, tenemos con nosotros a Gemma Parellada, que es una periodista inquieta. He leído en algún sitio que dice que ella viaja despacio y siempre regresa. Es una corresponsal que lleva viviendo, recorriendo y formando desde 2006 sobre África. Ahora mismo está en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, pero sé que también pasa mucho tiempo en Costa de Marfil. Y por conversaciones que hemos tenido justo antes de entrar en antena, pues está muy interesada y ha vivido y ha recorrido la realidad africana, que como creo que desde la Fundación intentamos hacer, pues es una realidad que necesita una visión menos estereotipada y sin tantos prismas y desde luego mucho más contada por la gente que sabe vivir allí, sabe escuchar allí y sabe oler los sabores de esa realidad desde allí mismo. Ella es corresponsal para El País, para Catalunya Radio, para CNN en español y Radio Francia Internacional. Y sus trabajos se han publicado en bastantes medios. También fue editora de la agencia EFE, en la oficina que coordina la región en Sudáfrica. La moderadora de esta tarde es Lidia Aguirre, periodista, actualmente directora de comunicación de la Universidad Autónoma de Madrid y que trabajó durante más de 20 años en medios de comunicación del grupo Prisa, incluidos el diario financiero Cinco Días y el diario El País. Bienvenidos Lidia, bienvenidos Gemma, es un gran placer. Os comentaba justo antes de entrar en emisión que el 11, 12 y 13 de abril, junto con la Universidad de Jaén y la Universidad de Huelva, la Fundación Huerta San Antonio va a llevar a cabo el cuarto seminario de cooperación con África. Así que nos viene muy bien la conversación de esta tarde. Estamos encantados de teneros con nosotros y bueno, creo que el cambio de horario que se ha producido en Europa hoy pues nos va a favorecer porque digamos que la tarde se hace mucho más luminosa. Todas estas actividades de reportero del mundo mundial no se podrían llevar a cabo sin la colaboración, sin el hermanamiento fraternal que la Fundación Huerta San Antonio pues tiene con el Centro Asociado de la UNED en Úbeda y Jaén. Ellos nos apoyan, creo que nosotros, espero, también les apoyamos a ellos, y gracias a ellos, pues esta inquietud, esta aproximación a las realidades del mundo, pues las podemos llevar a cabo, y como ustedes saben, pues una vez al mes, el último domingo de cada mes, y ahora hasta junio, pues se producen estos encuentros. Así que sin más dilación, Manuel Valdivia representa al Centro Asociado de Honor esta tarde. Manuel, tienes la palabra para hacer una pequeña introducción.
Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes a todos. Nosotros, desde el Centro Asociado de la UNED en Jaén y Úbeda, estamos encantados de participar en estos encuentros. Habitualmente yo lo sigo, pero como espectador. Esta tarde la directora María Luisa Grande Gascón no ha podido estar porque está volando hacia Cisjordania y me encarga a mí que haga la presentación y que hable sobre la UNED. Para nosotros le agradecemos desde el principio, desde siempre le agradecemos mucho a la Huerta de San Antonio y a Reporteros Sin Fronteras que hayan pensado en nosotros para hacer esta colaboración. Acercar a una provincia como Jaén, primera espada del periodismo, poder tenerlo en directo y durante algún tiempo incluso personalmente, es una de las funciones que tiene el Centro Asociado en la dinamización cultural de toda la provincia. La UNED en Úbeda fundamentalmente no solo desarrolla esta colaboración con la Huerta San Antonio, sino que habitualmente hacemos uso de su sede, la Iglesia San Lorenzo, para otras actividades. Por lo tanto, nosotros no solo estamos satisfechos por poder aportar a estos encuentros, sino agradecidos de que la Huerta San Antonio y Repertorios Sin Fronteras se hayan acordado de este centro asociado. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Manuel. Y pues ya, Lidia, a ti a moderar y a sacar lo mejor que puedas de Gemma. Adelante.
Muchas gracias, Nicolás. Gracias a la Fundación, gracias al Centro Asociado de la UNED. Para mí es un verdadero orgullo poder estar esta tarde conversando aquí con Gemma Parellada, una periodista que, como bien habéis contado, lleva más de 15 años cubriendo la realidad política, social, cultural y a menudo conflictiva de muchos países de África. Buenas tardes, Gemma. Encantada de saludarte.
Buenas tardes, Lidia, y buenas tardes a todos que estáis para compartir esta tarde de domingo.
Gemma, África es un continente inmensamente rico y diverso, pero que me temo que seguimos viendo con una mirada, con un relato que está marcado de muchos estereotipos. O sea, seguimos presentando a África en su conjunto como si fuese un todo anotándole muchas veces conceptos que siguen teniendo un tono y una carga negativa importante, como son los de inmigración ilegal o irregular, pobreza, conflicto armado. Yo creo que reporteros como tú hacéis un esfuerzo inmenso por hacer vuestra labor informativa sobre el terreno, contando una realidad que es mucho más rica y más diversa que eso, y me pregunto qué parte de ese trabajo que tenéis que realizar no consiste solo en conocer la realidad de los países, en detectar e identificar las historias que merecen ser contadas, sino en ser capaces además de venderlo, de introducirlo en la agenda informativa de los medios. Y me imagino que esa es una labor importante y no fácil.
Sí, es prácticamente, de hecho, la mitad, en el caso de África, es la mitad prácticamente de nuestro trabajo. Los que estamos en esta región, desgraciadamente sigue siendo una región que sufre un desprecio informativo enorme. Y yo siempre digo que lo que no se conoce no te puede interesar. Y como los periodistas, los medios, fracasamos enormemente en comunicar, en transmitir y en difundir bien lo que está pasando en esta zona, pues es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Nunca salimos de este desconocimiento, que esto además genera toda una serie de prejuicios y toda una serie de preconcepciones que no son para nada reales, ¿no? este lugar, pues estamos hablando de, si hablamos de África subsahariana, un poco que es la zona en la que yo trabajo, imaginaos, ¿no? La diversidad, cada país es un mundo, cada ciudad es un mundo, cada barrio es un mundo. Entonces, siempre acabamos, tenemos como ventanas muy pequeñas en los medios para contar muchísimo. Entonces, es el reto enorme de un periodista. Tenemos los mismos retos que un periodista en cualquier otra parte del mundo, que es la de encontrar buenas fuentes, encontrar buenas historias, entender el contexto, situarse, porque esta es una parte importante de este trabajo, ¿no? Entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Pero aquí se le suma, una vez lo hemos más o menos entendido, entonces tenemos que encontrar quién quiere contarlo. Por eso esta región tiene como esa doble batalla, diría yo.
Viendo algunos de tus trabajos recientes para preparar esta charla, me quedé muy impresionada viendo no solo la inmensidad de temas que has abordado a lo largo de los últimos años, sino la gran diversidad de medios con los que colaboras habitualmente. Has trabajado cubriendo la tristemente llamada guerra sin fin del Congo, la sequía y la hambruna del Cuerno de África, la independencia de Sudán del Sur, las explotaciones ilegales de cacao en la Costa de Marfil, los conflictos armados de Somalia, de Malí, de la República Centroafricana, de Costa de Marfil. Es realmente algo a priori inabarcable para un solo corresponsal, y lo has hecho para medios también de una diversidad enorme, porque igual trabajas el texto escrito en reportajes para medios como El País o El Mundo, haces fotogalerías, tienes un trabajo fotográfico espectacular, haces vídeo, piezas para televisión. ¿Cómo hace una periodista para una reportera sobre el terreno para estar preparada, capacitada, siempre disponible y capaz de contar algo tan enorme con seriedad, con rigor, con profundidad y manejando esta multiplicidad de formatos?
Bueno, la verdad es que no he parado. Yo a veces cuando miro atrás digo, no me extraña que esté cansada y agotada a veces, ¿no? Pero al final es prácticamente, yo creo, a veces casi una patología, ¿no? Yo vine aquí, lo que me trajo al continente en el fondo fue el conflicto de la República Democrática del Congo. Yo cuando aún en España descubro que la dimensión de la guerra en el Congo y la poca atención mediática que recibe ambas, quedo absolutamente tocada, y eso es lo que me atrae al continente. Y de aquí, claro, ahí empieza un camino. A mí me cuesta mucho como programar a largo plazo. Eso fue el principio, y de allí una historia me ha ido llevando a otra. Y lo que pasa es que, claro, yo, a diferencia de otras maneras de trabajar, de otros compañeros, yo vivo aquí al 100% de mi tiempo, en la zona. Entonces, ¿eso qué significa? Que no es que haga un viaje anual a una zona, sino que estoy aquí en permanencia. Entonces, yo creo que la multiplicidad de temas y de formatos, a ver, la de temas es porque a mí muchas veces se me clasifica como periodista de conflicto, y aunque yo, pues por supuesto, he luchado mucho para que los conflictos olvidados tengan su espacio en los medios, también me preocupa mucho que limitemos esta narrativa de África conflicto. Entonces se me convierte en una obligación, no solo una obligación, sino también porque quiero contar las otras historias, ¿no? Quiero completar ese retrato de, hablemos, o sea, no solo de la zona, sino de cada país. Entonces yo cuando, aunque vaya a Congo, aunque vaya a Somalia, aunque vaya a los conflictos más duros en República Centroafricana, siempre intento contar, denunciar todo el contexto de guerra, pero también cómo es el contexto económico, cómo es el contexto social, cómo es el contexto cultural. Necesito que existan esas voces de académicos, de expertos locales, me refiero, ¿no? No del experto externo que tiene su punto de vista, exacto, que tiene su punto de vista occidental al fin y al cabo. sino que existan las voces de artistas, de activistas, todo eso locales. Y todo lo digo en masculino y en femenino, porque también me preocupa mucho que existan de manera, que aparezcan de manera más o menos igualitaria las voces de mujeres, que es otro de nuestra gran asignatura pendiente, ¿no? Entonces, claro, pues resulta que pues, se va sumando la lista de tareas por hacer y claro, acabo porque si no lo que pasa a mí me preocupa muchísimo porque es muy grave el contar solo una parte porque deforma absolutamente la percepción que tenemos de una zona. Entonces es absolutamente imprescindible contar estas otras historias. Y en cuanto a los formatos, bueno, ha ido también ocurriendo un poquito por el camino, ¿no? Yo creo que cada formato tiene un poder distinto y me gusta mucho poder combinarlo. Yo de origen soy plumilla, a mí me gusta mucho escribir y ese fue un poquito mi origen y me sigo considerando. Pero enseguida empecé a hacer mucha radio también porque, bueno, también porque por cuestiones prácticas para sobrevivir un freelance tiene que buscarse distintas salidas, ¿no? Pero la radio siempre me ha gustado mucho. Entonces, para mí la prensa es el análisis, es el sitio de una lectura pausada. Yo sé que hoy en día han cambiado un poquito las cosas, pero yo lo sigo percibiendo así, ¿no? La prensa es el momento para pensar, para ordenar, para digerir y para poner contexto a una historia. La radio es frescura, la radio es en el momento. Yo me acuerdo, hicimos una cobertura muy bonita con Catalunya Radio en el campo de Dadaab. Me pidieron que empezara a hacer la cobertura nada más llegar. Yo les decía, pero es que aún no sé, no puedo. Entonces decidimos ir contando cuál era justamente esta percepción, ¿no? Pues tú llegas y ves que es un campo de refugiados, es el campo de refugiados más grande del mundo, ¿no? Era en aquel momento. Entonces llegas y ves que hay una estación de autobuses, que es como una ciudad, todo funciona, hay un mercado. Entonces ir como trasladando, es como, era, de hecho yo era la voz de los oyentes, era como ir acompañando al oyente, ir descubriendo minuto a minuto qué es lo que vas viendo, qué es lo que vas percibiendo. Y la televisión obviamente tiene un poder de difusión que no tiene ningún otro medio, ¿no? Es mucho más rápido, siempre te sientes que te faltan elementos por contar en televisión, bueno, al menos yo me siento así, que nunca llegas a profundizar suficiente, sobre todo si son temas de actualidad, si es un reportaje no tanto, ¿no? Reportaje largo. Pero en cambio en un minuto y medio de televisión y claro, yo trabajo para distintas teles, pero para CNN Español es la televisión de habla hispana más vista en todo el mundo. Entonces, si yo consigo hablar del conflicto de Congo o de cualquier otra historia, un minuto y medio allí, la difusión es impresionante, ¿no? Entonces, cada herramienta tiene sus ventajas y a mí me gusta mucho poder combinar porque creo que en ninguno de los formatos aislados siempre sentiría como que me falta algo, ¿no? Y eso me permite combinarlo, poder profundizar, poder analizar, pero también poder difundir en los momentos como de alerta, ¿no?
Gemma, tú estás trabajando desde una posición bastante privilegiada en el sentido de que trabajas con medios de primer nivel de España, de Francia, de Estados Unidos. Eso entiendo que te permite tener un conocimiento muy profundo sobre cómo la agenda informativa en lo relativo a la África subsahariana se va fijando en distintos medios de referencia de cada uno de los países. ¿Tú percibes que el nivel de reportajes, de historias, de enfoques, de aproximación a los temas que te piden desde CNN, Radio France Internacional, Radio Catalunya o El País, son distintos en función del bagaje geopolítico y estratégico de dichos países en la zona?
Absolutamente, y eso a mí me parece es una de las partes más interesantes. Ver, por ejemplo, como Francia, yo trabajo con París, Atlanta, Madrid y Barcelona básicamente, ¿no? Y los medios, por ejemplo, RFI, que Radio France Internacional, que es para la antena en español también, pero la redacción está en París, claro, ellos tienen mucha más sensibilidad, por decirlo de alguna manera, ellos cubren más todo lo que es el África francófona. Y ahí podemos ir viendo cómo siguen esas, no diría narrativas, pero esa herencia como colonial, aunque sea inconsciente, ¿no? Claro, como Radio France Internacional es la radio, al final, la radio exterior francesa, con todas sus antenas que tienen muchas lenguas, tienen en Hausa, en inglés, en español, pues allí todo lo que son las temáticas de países, por ejemplo, República Democrática, todo lo que son francófonos, bueno, esa fue colonia belga, pero todo lo que es África del Oeste, Mali, Costa de Marfil, toda esta zona, allí tienen muchísima más sensibilidad y la tienen, están mucho más abiertos a recibir temas, digamos. Y eso la tienen, pues porque, como decía antes, ¿no? Como conocen más, tienen más elementos y la siguen muchísimo más, ¿no? Aquí en Sudáfrica, en cambio, son mucho más los medios británicos y alemanes, holandeses, como toda otra rama de interés, ¿no? Aquí, por ejemplo, los medios franceses tienen una mucho menor presencia. Uno de los casos que a mí me ha marcado muchísimo, son las dos coberturas, tanto en Mali como en República Centroafricana. Allí que fueron esos dos momentos de, bueno, en España más o menos se siguió el avance de del norte, los rebeldes del norte en Mali y la llegada de las tropas francesas y también en República Centroafricana. Y claro, evidentemente la mayoría de los periodistas que estaban sobre el terreno eran franceses, eran de medios franceses, porque estaban cubriendo una zona, de nuevo, ¿no?, que pertenece a su territorio de influencia histórica, digamos. Y claro, eso es peligroso, eso es muy peligroso, porque estamos siguiendo unas dinámicas que a largo plazo nos alertan de que no estamos tan... que hay cosas que no han cambiado tanto como creemos, ¿no? Y en España, por ejemplo, lo que pasa, en España siempre hace, España suspende descaradamente en la cobertura de la información sobre África. El único medio que tiene una redacción es la agencia EFE. Es decir, los medios españoles no apuestan por cubrir África, la África subsahariana, el África del Norte es otra dinámica, son otros círculos. Entonces, eso también dice mucho, que históricamente la región se esté haciendo a través de coberturas, sea o a través de agencias o a través de enviados especiales. Además, tenemos también como esa recurrencia de enviados, hombres que vienen un par de veces y hacen como un reportaje largo, ¿no? Y es decir, es como muy distante, de muy poco profesional y de muy poca calidad lo que hay aquí al respecto. Y cuando a mí a veces me dicen, no, claro, es que nosotros no hay tanta relación, es que culturalmente, y dices, a ver, no es verdad, porque económicamente los vínculos son enormes, sabemos que en un mundo global, pues el petróleo viene de Nigeria, el coltán viene del Congo, el cacao viene de Costa de Marfil, es decir, no podemos pretender, esa excusa no vale. Simplemente, yo creo que de alguna manera tenemos este desprecio va ligado a algún tipo de, bueno, yo le llamo racismo informativo, porque al final resulta que toda esta gran zona olvidada, mal informativamente muy maltratada, pues tiene un impacto terrible hacia el lector y hacia la percepción, ¿no? Como decíamos antes, del que al final tendrá. Y yo creo que esto tendría que cambiarse. Al final, los temas que van saliendo muy a menudo en África es cuando ahí en España es siguen un poquito la agenda. Si lo ha sacado la BBC o la CNN o otro medio, pues entonces nos subimos al carro. A mí eso me pasó muchísimo cuando estaba en la agencia, proponía temas y decían, no, bueno, esto no es suficiente. Y al final, bueno, cuando empezaba a tomar una envergadura en los medios,
France Press, claro. Gemma, los compañeros de la Fundación Huerta San Antonio han preparado un vídeo que resume tu trayectoria en estos años en África y creo que sería fantástico si pudiéramos mostrarlo a la audiencia ahora. Muchas gracias. Se cumple ahora un mes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y bueno, no sé cómo lo estáis viendo desde Sudáfrica, pero en Europa estamos asistiendo a esta invasión con una cobertura que está siendo narrada minuto a minuto, con decenas de vídeos, fotografías, historias, datos, análisis de expertos políticos, expertos militares. ¿Cómo se ve este conflicto y la cobertura que se hace del mismo con los ojos de una corresponsal que imagino que a menudo tiene dificultades para introducir en la agenda informativa otros conflictos que también son muy dolorosos y que llevan muchos años produciéndose, como la República Centroafricana, en el Congo o en Malí?
Bueno, pues un poco en la línea de lo que, ¿no?, de lo que estábamos comentando anteriormente, aquí lo vemos como es la manera como se deberían cubrir los conflictos. Tal como se está cubriendo la invasión de Rusia, es como se debería cubrir de manera exactamente igual lo que está pasando en el Congo, lo que pasó y sigue pasando en República Centroafricana, toda la degradación de la seguridad en la zona del Sahel. Tenemos ataques yihadistas, ataques prácticamente cada semana, iba a decir casi cada día, se ha convertido en parte de la normalidad, ¿no? Y eso, en cambio, no se traslada de la misma manera. Y aquí, porque además aquí obviamente también están llegando las consecuencias, la subida de los precios en el Cuerno de África, por ejemplo. Estamos a las puertas de una gran sequía sin precedentes, porque importan los cereales, el 90% de los cereales los importan de Rusia y Ucrania, ¿no? Y ya estaban en una situación de sequía muy grave y ahora están a las puertas de una hambruna sin precedentes. Pero no solamente eso, ¿no? Es que al final es el aislar un conflicto u otro cuando estamos en un mundo tan tan global donde todo está relacionado. Ahora salían hace unos días salían unas informaciones que decían que muchos de los milicianos que están llegando a Ucrania vienen de República Centroafricana. Claro, ahora todo el mundo está hablando que las milicias privadas de Wagner en República Centroafricana han llegado hace 4 años. Todo el seguimiento de la actualidad en República Centroafricana, no solo para seguir lo que pasa allí, sino para ver el contexto internacional, ha sido un laboratorio. De hecho, Wagner ha sido un laboratorio para en África. los hemos visto en República Centroafricana, es donde más instalados están, porque aseguran la seguridad del presidente, los hemos visto a todo nivel, han empujado a las rebeldes del norte, entonces hay la mitad de la población prácticamente que les da apoyo porque dice que son los únicos que les han podido defender, pero al mismo tiempo ya están controlando minas, ya se han instalado en varios puntos estratégicos, ¿no? Y han cometido han cometido exacciones. Entonces, todo lo que está pasando allí, de allí podríamos haber aprendido mucho si no lo hubiéramos dejado de lado, ¿no? Estuvieron también en el norte de Mozambique y ahora, a finales del año pasado, han desembarcado en Mali, ¿no? Entonces, al final se tendría que poner todo en una balanza y ver informativamente qué es realmente lo más relevante. Y no solo Rusia y Ucrania es evidentemente muy importante en este momento, pero hay muchas cosas que lo han sido y que se han dejado de contar.
En el momento en que se tenían que haber contado. Sudáfrica, el país en el que estás ahora, aunque en unos días creo que te vas de nuevo en tu, siendo fiel a tu espíritu de nómada, Sudáfrica, al igual que otros países africanos, ha mantenido una cierta posición de equidistancia en el Foro de Naciones Unidas a la hora de abordar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y han hecho llamamientos a favor de un pronunciamiento que busque una paz negociada, una solución negociada al conflicto, sin que en ningún momento se utilicen términos como agresión o invasión. ¿Por qué crees que se produce esto? ¿Por la larga tradición de Sudáfrica y los estrechos lazos políticos, comerciales con Rusia desde hace mucho tiempo, o por la tradición de país no alineado de estos países?
Sí, de hecho, Sudáfrica se abstuvo de votar la resolución. No se ha posicionado y aquí está recibiendo muchas críticas de parte de la sociedad sudafricana. De hecho, le están pidiendo a gritos al gobierno que se posicione y que denuncie. Y aquí la posición que está teniendo el gobierno, y de hecho Cyril Ramaphosa, el presidente, hace unos 10 días, creo que era la semana pasada, dijo que se le había propuesto de ser mediador, están intentando, y lo que defienden ellos es que para buscar una solución a este conflicto lo que se necesita no es acusar, sino promover un diálogo, ¿no? Intentar facilitar que las dos partes pues dialoguen, debaten y que se encuentre un punto común. Esa es la posición oficial. Pero evidentemente sabemos los lazos históricos con Rusia son fuertes. Rusia apoyó muchísimo el movimiento de la lucha contra el apartheid, con armamento, con entrenamiento militar. Es un amigo de larga duración. Y no solo eso, sino que ahora forma parte, Sudáfrica además forma parte de los BRICS. Este grupo, él es un poco el hermano pequeño, porque comparado con las economías como, ¿no?, como la India o Brasil, sigue siendo el hermanito pequeño y es el último que se ha añadido el grupo. Pero, pues pesan mucho, no solo las relaciones políticas y económicas, sino también esa idea de crear un nuevo orden mundial, una nueva manera donde se repartan los pesos y las potencias de una manera distinta y contrarrestar el peso de las potencias occidentales. Entonces, todo eso pesa mucho en la posición que está teniendo Sudáfrica.
Otro de los temas, Gemma, que has estado cubriendo recientemente desde tu posición en Sudáfrica ha sido cómo ha afectado la pandemia, la crisis de la COVID-19, a un país como Sudáfrica, que, si no me equivoco, es uno de los que tenía unos niveles de incidencia mayor de la enfermedad en todo el continente africano. Se produjo una alarma enorme a nivel global cuando se detectó la nueva variante Omicron en este país. No sé si en parte también por el mero hecho de venir desde África, que la alarma fuera muy superior y porque el nivel de contagio era muy rápido. Pero, sin embargo, 6 meses después, la noticia que ocupaba titulares en toda la prensa mundial era que Sudáfrica estaba desarrollando la primera vacuna propia africana contra esta enfermedad. ¿Cómo valoras la gestión que se ha hecho de la crisis desde este país y desde otros países del África subsahariana. Porque al principio todo el mundo estaba como muy asustado, ¿no? Que iba a ser la pandemia va a ser tremenda en África por la falta de acceso a la vacuna y porque probablemente lo gestionarían fatal a priori. Asumimos desde nuestra posición eurocentrista, paternalista y fatalista que iba a ser un desastre absoluto. Y parece que no ha sido necesariamente así.
Sí, exactamente. Aquí es muy interesante seguir cómo se reaccionó y cuáles han sido los resultados respecto a la respuesta a la pandemia en todo el continente, o sea, en África y especialmente en Sudáfrica, ¿no? Porque aquí, como bien comentas, hubo la gran alerta, pero desde aquí, en la mayoría de países, se era muy consciente de que las infraestructuras sanitarias son las que son. Todo el mundo es consciente de la calidad, de la falta que había de camas, de respiradores, de personal médico. Y tanto por esa conciencia como por la experiencia del ébola, aquí se apostó desde el minuto uno para concentrarse en la prevención. Entonces, yo me acuerdo porque, mira, ahora justo hace 2 años que se aplicaron aquí en Sudáfrica, que se aplicó el confinamiento. Y fue ese fin de semana, yo estaba viajando desde Abidjan, pasé por Nairobi, pasé por Addis Abeba y llegué aquí a Sudáfrica y al día siguiente se declaró el confinamiento. Pues bien, en ese momento, que además era el mismo día que España declaró el estado de emergencia, pues aquí ya se estaba en Costa de Marfil, la gente ya tenía en todos los sitios culturales, en los restaurantes, y habían cubos de agua, cosas improvisadas para lavarse las manos. Mucha gente estaba usando mascarillas. En los aeropuertos ya había lo que así de manera informal llamamos la gente con el traje del ébola, todo cubierto. Todo eso antes de que tuvieran ningún caso, ¿no? Es decir, se reaccionó muy rápido porque se era muy consciente de lo peligroso que era aquí, ¿no? Y en el caso de Sudáfrica, que es el que ha tenido más contagios de todo el continente, fue el gran epicentro durante la parte más dura de la pandemia, y ha tenido uno de los confinamientos más estrictos de todo el mundo. Lo tuvo en aquel momento y ahora seguimos, nunca se ha levantado del todo el confinamiento, siguen habiendo restricciones, se han aligerado muchas de las medidas, pero siguen habiendo, ¿no? Y aquí lo que pasó es que se construyeron hospitales de campaña, se instaló el confinamiento antes de que la pandemia se empezara a expandir. ¿Y eso qué resultados ha tenido? Pues que la mortalidad haya sido mucho, mucho más baja de la que se preveía. Es decir, el virus sí ha circulado, pero pues ha matado mucho, muchísimo menos de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, claro, aquí se está aún debatiendo mucho si fueron las medidas correctas o no, fueron durísimas. El impacto económico es muy importante, porque además recordemos que Sudáfrica es uno de los países más desiguales del mundo, pero en cambio se tomaron toda una serie de medidas propias. Por ejemplo, aquí una cosa que se convirtió como muy anecdótica, pero que la gente aquí mucha vivió muy mal, se prohibió el alcohol y el tabaco con el confinamiento. Y la lógica del alcohol era porque, como hay un tercio de los heridos que llegan a los hospitales son derivados o de violencia doméstica o de peleas o de accidentes de tráfico vinculados al alcohol, se decidió que no se podían tener en ese momento camas ocupadas por esas razones. Se necesitaban tener camas para asistir a los pacientes de COVID, y se aplicó esta medida tan, tan radical, ¿no? Que en pocos sitios se ha aplicado en el mundo. Entonces, hubo todas esas particularidades. También se hicieron muchos, se desarrolló toda una, todo un sistema de hacer test con clínicas móviles para ir a los barrios, que como sabemos aquí siguen existiendo grandes barriadas con muy pocos recursos y que es donde más circuló el COVID cuando se empezó a expandir rápidamente, pues se desplegaron esas, esas clínicas móviles para poder ir siguiendo y bueno, siguiendo el avance del COVID, ¿no? Y ahora, de hecho, se está haciendo también con las vacunas.
Gemma, cuando surgen estas situaciones de conflicto, de crisis o de pandemia como la COVID, ¿no? O conflictos de tipo militar o de tipo de desastres naturales o de cualquier otro tipo. Los profesionales solemos recibir indicaciones precisas de las instituciones con las que trabajamos en lo referente a las medidas de seguridad que tenemos que adoptar, cómo tenemos que comportarnos, qué hacer y qué no hacer. Si estás en una redacción en Madrid, pues te dicen si tienes que ir presencial o en remoto. Si estás en una ONG de desarrollo o eres parte de una dotación militar en un país concreto, recibes como instrucciones muy precisas qué ropa debes llevar, qué equipos de protección, cómo te tienes que comportar y qué tienes que hacer. Yo imagino que mucha de la gente que te ve emitiendo crónicas en CNN o retransmitiendo para Radio Cataluña o escribiendo para periódicos de gran relevancia, deben pensar que tú trabajas para la plantilla de esos medios y que, por lo tanto, gozas, en cierto modo, de la protección o del amparo desde económico, físico, sanitario, jurídico, legal y de todo tipo que tiene el empleado de una empresa de medios. Sin embargo, tú trabajas como corresponsal independiente, como freelance. ¿Nos cuentas qué significa esto para ti en tu trabajo cotidiano? Tanto en lo bueno como en lo malo, porque yo imagino que como en todo, no es todo blanco o negro. Imagino que lo malo tendrá que ver con una menor protección, como estaba mencionando, en determinados aspectos de tipo logístico o de este tipo. Pero a lo mejor también hay una parte buena en el sentido de que tú puedes ser más libre a la hora de determinar a dónde te llevan tus aspiraciones profesionales o vitales, qué zonas, qué conflictos, qué acontecimientos son los que tú de verdad quieres contar al mundo, desde dónde vas, qué cuentas, a cómo lo cuentas o el enfoque informativo que utilizas.
A ver, la cuestión de la seguridad, al final, los que trabajamos por libre, pues nos organizamos nosotros mismos nuestro propio esquema de seguridad. Y para mí siempre ha sido lo más importante es la gente que está a tu alrededor, la gente que conoce, es decir, la gente que viene, quizá los compañeros que vienen de una redacción, eso como comentabas, tienen... hacen algunas formaciones en seguridad, hacen algunos cursos, tienen un material. Material me refiero pues al chaleco antibalas, al casco. Nosotros no tenemos material de protección muchas veces, pero para mí siempre ha sido y ha sido muy útil. Yo confío muchísimo con la gente que está a mi alrededor, con la gente con la que estoy trabajando, que muchas veces pueden ser todo tipo de personas, ¿no? Pueden ser familias, pueden ser activistas, pueden ser, muchas veces son compañeros periodistas locales. Y al final, lo que más te protege es entender bien lo que está sucediendo alrededor tuyo, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, en República Democrática del Congo, ¿no? Si me voy a una zona donde hay rebeldes, que lo hago a menudo, pues entonces lo que intentas es tener muchos contactos hechos con la gente que está en la zona, saber que sepan que estás por allí y sobre todo tener como alguien de confianza cerca de ti. Creo que es más útil que un hombre armado, por decirlo así, ¿no? Y evidentemente hay, pues hay riesgos que solo protege el equipo, pero nosotros pues no tenemos acceso. Y bueno, es una de las tantas cosas que habría que cambiar, ¿no? Porque al final ser independiente no debería significar tener peores condiciones laborales, sino que simplemente otro formato de trabajar, pero bueno, esto es una larga lucha, larga discusión de cómo se percibe el ser independiente.
Visto desde fuera, lo que sí percibimos muy bien es que una parte fundamental de tu trabajo tiene que ver con las historias, o sea, con ser capaz de identificar historias y personajes detrás de los acontecimientos que te permitan tener un conocimiento más sobre el terreno, sobre la realidad cotidiana de las personas que se están viendo afectadas por el acontecimiento que es objeto de la noticia. Historias como la de Claudine, la niña congoleña que se quedó embarazada fruto de una violación y que finalmente perdió a su bebé, o historias como la de Marian, la valencés de Abidjan, que nos muestra una visión muy diferente de lo que puede ser la vida de una joven dispuesta a salir adelante en un entorno que a priori lo tiene todo en contra y que a pesar de ello se adentra en un oficio de hombres para ser capaz de pagar sus estudios y que lo cuenta con un entusiasmo y con una ilusión arrebatadora. Así que si te parece, me gustaría que mostremos este vídeo para poder contar también esa otra parte de África que es más ilusionante y más luminosa.
Je m'appelle Dambili Mariam alias Yasmin et je suis apprentie de Baka, précisément sur la ligne d'Abobozo. Ce sera une faute de moyens financiers. Mon père, il est décédé et il a su là quand j'avais 2 ans. Ma mère, elle est ménagère qui arrivait à me scolariser. Et à un moment, l'école devient de plus en plus chère. Elle n'arrivait pas à payer les scolarités. Et moi, je me dévouais pour pouvoir payer ma scolarité. Le métier n'est pas du tout facile parce que tu es dans un milieu où c'est les hommes qui font ce métier. C'est rare que nous voyons les filles exercer ce métier. Pas facile. Tu les insultes, tu dis n'importe quoi. C'est le cas, tu t'assois, je descends, je monte. Souvent, le véhicule même démarre pour me laisser. Je m'accroche derrière pour savoir. En fait, je n'ai pas abandonné mes études pour ce métier. Je partais à l'école. Les jours où je n'avais pas cours, je partais au travail, samedi et dimanche. Maintenant, les congés qu'on nous donnait, exemple, congés de Pâques, Noël, je partais travailler tous les jours, puisque je n'avais pas cours. Souvenir, c'est qu'il y a une cliente qui est montée dans mon véhicule à propos de mon air. On a eu à se discuter, elle a déchiré mon habit. Je me suis énervée, je l'ai porté, mais après moi, j'ai regretté. Je suis revenue à la maison. Elle dit à mon chemin, il n'a qu'à chercher quelqu'un de lui pour lui travailler. Il y a des moments qui sont durs. Mon cœur même là, il y a un tel problème là, je préfère rester à la maison pour ne pas avoir à discuter avec les clients. Je reste à la maison, je me repose. Après, je vais à la gare, je vais avec mes amis. Mon chauffeur, il est comme mon papa. Lui, c'est comme une famille. Ouais. qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fini leur étude, qui sont même à la gare là-bas, qui font la pratique baga à cause de quoi? Parce que de nos jours aujourd'hui, quand tu veux exercer par exemple un concours, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un soutien moral. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas y aller. C'est comme l'école que tu as fait était zéro.
Attends, il y a un chien là. Il y a un chien qui me fait.
Mon avenir, j'ai décidé de choisir comme métier de rentrer dans l'armée ivoirienne. J'attends qu'on lance les concours, je pars exercer mon concours.
Qué bonito reportaje, Gemma. Me están achuchando porque nos queda poco tiempo y hay muchos temas que todavía no hemos podido tocar, pero yo hay uno que no puedo dejar de preguntarte y tiene que ver con la gestión del miedo en tu trabajo, porque estás en una zona en la que aparte de enfrentamientos interreligiosos o sobre distintas interpretaciones del islamismo o por frontera, por gestión, por control de las minas de diamantes o por el contrabando de armas o de drogas o de personas. Son muchos, muchos los conflictos que se están dirimiendo en estos países y que te colocan en una posición de serio peligro cuando estás realizando tu labor. Hace ahora apenas un año fueron asesinados en Burkina Faso Roberto Fraile y David Beriain y creo que el periodista francés. Hay un periodista francés que fue secuestrado en abril, que se llama Olivier Dubois, que todavía me parece que no se ha difundido un nuevo vídeo recientemente, pero no estaban verificando la fecha en la que había sido grabado y tal. Y la pregunta es, ¿cómo haces para gestionar ese riesgo? Esa conciencia y certeza del riesgo y del peligro cuando estás trabajando en una zona azotada por el secuestro de periodistas y qué papel juega el compromiso con la verdad y la pasión por tu trabajo en la gestión de ese miedo.
Bueno, yo creo que hay sobre todo dos factores. Uno, primero, que es natural. Yo siempre digo, tengo el sentido del miedo un poco atrofiado. Y es decir que a mí normalmente las situaciones de mucho peligro, que he vivido unas cuantas, el miedo me aparece como a posteriori. Digamos que gestiono bastante bien los momentos de riesgo, parezco bastante calmada y eso me permite tener un poquito la cabeza en su lugar, cosa que facilita que se resuelvan porque bueno, un ataque de pánico en esos momentos no ayuda. Y la otra, yo creo que sobre todo eso, es que yo creo que el miedo, para mí, es mayor el miedo a seguir contribuyendo a contar mal y seguir falseando la historia. Me preocupa mucho más que todo lo que pueda pasar, ¿no? Son cosas que a veces yo creo que nos cuesta pensar a los que hacemos esto en nosotros mismos. Ha habido momentos en la vida en cuando estaba en República Centroafricana, asesinaron a la compañera Camille Lepage. Pues llegó el cuerpo a Bangui cuando, claro, pues no estaba la familia. Fue un momento, bueno, qué decir, ¿no? Horroroso, y ahí la veía ella, veía a mi familia, veía a Miguel Gil y a su familia, es algo que llevo muy dentro de mí, como todos esos compañeros que lo han entregado todo, y no en forma de sacrificio, sino por una convicción y porque se cree que las cosas deben hacerse así. Eso es un riesgo que va con nuestro trabajo, pero también hay un riesgo enorme en no estar allí, en no hacerlo bien y en seguir deformando seguir deformando la historia al final. Entonces, no sé, personalmente a mí me preocupa mucho más esto, pero también es verdad que yo creo que igual no, seguramente no pensamos demasiado en eso, porque si no, no avanzaríamos, si no, no llegaríamos a estos puestos, a estos sitios.
Muchas gracias, Gemma. Para terminar, me gustaría que nos cuentes una iniciativa que pusiste en marcha hace ya varios años. En tu afán por contar África desde todos los ángulos y con todo tipo de canales y narrativas y perspectivas, pusiste en marcha, promoviste la puesta en marcha del Festival de Cine Africano de Barcelona, Walai, que ya va por la edición número qué?
Cinco llegamos, en la quinta llegamos este año.
Tiene muchísimo mérito. Gemma, ¿cómo contribuye la cultura a cambiar la mirada que tenemos sobre las cosas, sobre los otros?
Pues radicalmente, porque mira, esta experiencia ha sido preciosa, y me acordaré siempre, y después sucede cada año, ¿no? Pero el primer año, cuando llevamos a los primeros invitados e invitadas, cuando llegan los directores y directoras, siempre las primeras preguntas del público son como muy relacionadas en cómo es hacer cine, que es obviamente es una industria pues cara, ¿no? Que se necesita de mucho presupuesto. Y siempre las preguntas, eso se repite, ¿no? ¿Cómo es hacer cine en África? Porque claro, si no tenéis recursos, ¿cómo hacéis cine? Y claro, se encuentran las respuestas de pues directores, directoras, productores, productoras, distribuidores y críticos que se dedican a la industria desde muchos años, que saben muchísimo de cine. Y claro, las primeras respuestas, el público enseguida se da cuenta, ostras, hay cosas mucho más interesantes que puedo preguntar, ¿no? Y tal como va avanzando la pregunta-respuesta, este debate, este diálogo con el público, ves cómo va cambiando in situ, ¿no? Y percibirlo es muy bonito, cómo va cambiando la percepción del público delante de esta persona que está allí sin filtros, ¿no? Que no es que un periodista o cualquier de nosotros cuente cómo es el cine en no sé dónde. Es esta persona que está haciendo cine, que habla de cine, pero que habla de cualquier temática, ¿no? Hay una de las películas que tuvo muchísimo éxito, que es de esas que gusta a todo el mundo, que se llama Supamodo, que es preciosa y trata sobre el tema del cáncer infantil. Entonces, claro, ellos desarrollan un tema, están hablando de sus ciudades, están hablando de sus barrios, de sus zonas, y la forma como lo hacen es directa, ¿no? Directa con el público, pero también el cómo lo cuentan y expresar, ¿no? Cómo transmitir eso que ellos viven, ellos, pues eso, son sus propias narrativas, su propia creatividad, y se ve automáticamente, ¿no? Como el público va recibiendo y va cambiando de manera tan, digamos, tan rápida. Entonces uno se da cuenta de que realmente si las ventanas estuvieran más abiertas, ventanas y puertas para ventilar un poco, pues yo creo que la gente cambiaría mucho la audiencia y el público cambiaría mucho la percepción. Entonces, claro, obviamente es fundamental el rol que tienen los artistas y la cultura, pues para trasladarnos, para hacernos viajar y descubrir nuevos mundos, ¿no?
Y también la narrativa que utilizáis vosotros en vuestros propios reportajes, porque me estaba acordando ahora de una de las obras galardonadas tuyas, que es Sex Symbols, cuando hicisteis el reportaje multimedia abordando el tema de la violencia sexual en el Congo, que es atroz. O sea, es el típico tema para empezar a contar y no dejar de llorar desde la primera toma hasta la última. Y sin embargo, el enfoque que tú elegiste es un enfoque de change makers, o sea, de mujeres que hacen el cambio, mujeres poderosísimas que se unen, que trabajan activistas, maestras, juezas, psicólogas, o sea, mujeres en red que se apoyan, se defienden y se empoderan para salir adelante ante episodios de violencia sexual y conseguir, siempre que se pueda, que no es tanto como sería deseable, que haya incluso justicia y reparación para las víctimas, ¿no? Entonces, viendo ese reportaje, de pronto dices, ¿de cuántas maneras se puede llegar a contar la misma historia y qué importante es la mirada con la que lo cuentas y cómo puede ayudar a transformarlo, ¿no? De pasar de ser una víctima powerless, sin capacidad de defensa y desvalida y tal, a ser mujeres poderosas que pueden hacer cambiar las cosas, con lo cual ahí la labor que hacéis es realmente fabulosa. Pues si te parece, para terminar, vamos a pedir a los compañeros de la fundación que nos pongan el tráiler del festival, que además así puedes aprovechar para contarnos cuándo es la próxima edición.
Pues empezamos, lo vamos a anunciar, pero ya os lo avanzo aquí.
Se puede.
Empezamos, será del 18 de mayo al 30 de mayo en Barcelona y en octubre en Filmin.
Fenomenal. Pues nada, estaremos muy pendientes para ver qué traes este año. Y...
Bueno, muchas gracias, Gemma y Lidia. Ha sido interesantísimo. Bueno, nosotros tenemos tradición de hacer una última pregunta, tanto Manuel por la UNED y yo como la Fundación. Y Gemma, a mí, después de este recorrido que hemos hecho, que Lidia te ha conducido un poco de contar tu trabajo, yo la verdad que tengo una curiosidad, que a lo mejor pues te parece un poco, no quiero decir obscena, pero bueno, un poco atrevida, ¿no? O sea, yo sé, porque lo he mirado en internet, que tienes alrededor de 40 años, no voy a precisar más edad, y que empezaste a viajar por África en el año 2006, o sea, hace 16 años. O sea, que yo me imagino a una chica recién licenciada de la universidad y que decide empezar a su devenir profesional en África, y a partir de ahí pues no lo ha dejado, ¿no? O sea, me gustaría saber un poco, si te parece, pues cómo, de dónde surge eso, si surge un poco, pues como pasa muchas, algunas veces, por propia casualidad o por propia azar del destino, o qué ha sido lo que te ha ido atando más y más a este continente maravilloso africano, a la parte del África subsahariana, y en la que ahora, pues bueno, ya veo que vives en Ciudad del Cabo, que quizás te muevas a Abiyán, o sea que tienes una vocación de permanencia allí.
Bueno, la verdad es que sí que era muy jovencita cuando empecé, pues 23, 24 años, yo creo que es con 24 años que entro al Congo por primera vez, pero tengo que decir que yo no me sentía tan joven, ¿eh? Yo me sentía...
No me sentía. Esto pasa como, pasa como con el miedo, ¿no? Veo que pasa como con
exacto.
El miedo.
Exacto, hasta el punto que yo me acuerdo, no sé, debía ser, no sé si era este mismo año o alguno de los siguientes, que entrevistando a uno de los jefes rebeldes, en un momento para la entrevista y me dice, oye, pero tus padres ya saben que estás aquí. Y digo, ¿será posible? Pero sí, no sé, yo como no programo a largo plazo, me van, digamos que cuando algo me preocupa, cuando algo me inquieta y sobre todo cuando algo no entiendo, cuando algo no tiene sentido para mí, me va arrastrando, ¿no? Es como, de hecho, sobre Congo supe lo que estaba pasando en la universidad, no me lo podía creer y hasta el punto que al día de entregar el trabajo final le dije no puedo entregarlo porque no hay suficiente información. Y mi profesora me dijo, mira, Gemma, preséntalo y después ya haces lo que quieras, ¿no? Y total, entre esto y me fui para el Congo porque sentía que faltaba, que me faltaban datos, ¿no? Que me faltaba información. Y eso, y desde ahí ya no he vuelto nunca. Digamos, estuve este año, después me fui a Sudáfrica con Efe y sí, la verdad es que toda mi vida adulta la he hecho aquí, toda mi trayectoria hasta aquí. Creo que mi sentido un poco es aquí en esta zona y aquí es donde trabajo, pero donde también vivo, ¿no? Donde tengo los amigos, el entorno. Es decir, yo creo que sí, pero ya digo que no hago planes a largo plazo, pero mi vida básicamente está aquí. Con un vínculo muy fuerte con Barcelona, ¿eh? Por eso, porque es al final un poco mi objetivo es trasladar todo eso a mi ciudad y a España, a los medios de habla hispana, ¿no? Pero sí, aquí me quedé atrapada.
Muy bien, muchas gracias. Manuel, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena a Gemma por el trabajo y por todo lo que nos ha estado explicando esta tarde, que es tan interesante. Ha dicho al principio algo que yo he apuntado y con lo que no estoy de acuerdo, que dice que los periodistas fracasamos en sacar a la luz lo que está pasando en África o algo así, ¿no? Fracasarán los medios, fracasarán lo que llama el interés social, pero el trabajo que él ya hace no es ningún fracaso, sino todo lo contrario. Para dar la enhorabuena y para alentar. En ese aspecto de que no solo lleguen noticias de guerra y de un contexto desfavorable, yo he leído en uno de sus artículos, que por otro lado también la felicito porque no solo son interesantes la información, en la cantidad y la calidad de la información que ofrecen, sino en cómo están escritos, que son de una calidad literaria que mejoran todo lo que dice. Pues he leído ahí un concepto que me ha llamado la atención, que es el concepto del afroturismo, que puede ser más desconocido por aquí. Y si pudiera aclararnos en qué consiste el afroturismo, que es el concepto cultural, Gemma.
Bueno, el afrofuturismo juega un poco en pensar justamente el futuro desde otra perspectiva. Entonces juega con elementos a veces mucho de ciencia ficción, pero también justamente en todo lo que estábamos comentando, en cambiar las miradas y en cambiar las miradas del mundo desde otras perspectivas. Entonces, bueno, hay cine, hay performance, hay obras, hay muchas piezas que se han, digamos, encuadrado dentro de este concepto. Y que bueno, tuvo un boom hace unos años y ahora ya empieza a bajar un poquito, pero bueno, sigue su línea. Y básicamente es eso, es mezclar elementos de manera un poco, poco convencionales, digamos, y buscar elementos de la modernidad con elementos tradicionales, muchas veces muy tradicionales de cada cultura, de cada país, con elementos futuristas, con elementos, un poco fantásticos, ¿no? Mágicos. Y muchas veces son cosas muy tradicionales que se repiensan para llegar a ser como algo muy fantástico y para imaginar como un futuro mejor al final.
Pues, Gemma, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Lidia también.
Gracias a vosotros.
Y bueno, quiero anunciar que el próximo 24 de abril es, si no me equivoco, el domingo después del Domingo de Resurrección, a las 17 horas tendremos en este ciclo de reporteros del mundo mundial, tendremos a Teresa Costela desde Lisboa, ella es corresponsal del país, y ahí os esperamos a todos. Gemma, muchísima suerte, ánimo. Enhorabuena no solo por lo que haces, sino también por el compromiso también que tienes, ¿no? De comunicar y comunicar de una manera mucho más fluida y abierta. Has hablado de abrir ventanas, ¿no? Y yo creo que eso, tengo que decirte que tanto por el Centro Social de la UNED como por la Fundación Huerta de San Antonio nos gusta también utilizarlo mucho, ¿no? Abrir nuevas ventanas, ampliar las miradas, ¿no? Y ayudarnos a todos a mirarnos de otra manera, no quizá con condescendencia, sino mirarnos de una manera mucho más igual y bueno, y darnos cuenta que no somos tan diferentes. Así que ha sido maravilloso tenerte esta tarde. Muchas gracias a las dos y espero que esta colaboración, tanto contigo, Gemma, como con Lidia, pues siga adelante. Somos una pequeña fundación en la provincia de Jaén, en un entorno maravilloso, en una ciudad patrimonio de la humanidad. La sede nuestra está en una iglesia renacentista, pero que empieza con sus orígenes antes del siglo XIII y que espero que algún día las dos pues podáis visitar. Así que invitadas estáis ya. Muchísimas gracias y hasta el domingo 24 de abril.
Muchas gracias a todos y a todas.
Muchísimas gracias.